COPE Cantabria.
Estar informado.
La pobreza es una de las lacras que más está en nuestro día a día, aunque en muchas ocasiones no lo vemos o no lo queremos ver. Casi el 20% de los cántabros se encontraba en situación de exclusión social en el año 2022. Esto es el año pasado, lo que es lo mismo, en torno a 110.000 personas, en una población en la que apenas llegamos a los 600.000. Estos datos proceden del informe AROPE, que se encarga de elaborar, pues, a nivel europeo, pues, este tipo de cifras. Con ello, Cantabria se situaba como la cuarta región de nuestro país con un indicador tan bajo, solo por detrás de Aragón, País Vasco y Navarra. Todas, por cierto, comunidades autónomas del norte de España. Rosa Pérez es vicepresidenta de EAPN en Cantabria.
En general, en todos los indicadores sí que hemos mejorado, pero sí que es verdad que no podemos perder de vista que en términos absolutos son 110.000 personas pobres en Cantabria.
Una cifra, desde luego, que bastante alta, y a consecuencia de ello, la Red Cántabra contra la pobreza y la exclusión social ha propuesto la creación de un observatorio cántabro, pues también para mirar estos registros, en colaboración con las instituciones, que permita hacer un seguimiento, dicen, en profundidad y una evaluación minuciosa de los indicadores, así como una apuesta decidida por avanzar hacia su erradicación.
También decir que estos datos son mejores porque realmente el escudo social, las medidas de protección social, las transferencias, los ERTES, bueno, todas estas cuestiones han favorecido a que los datos en esta comunidad sean mejores.
Bueno, pues los números están así, y este próximo jueves 19 se ha organizado una jornada sobre el ingreso mínimo vital en el CASIC. Será a las 10 de la mañana, el viernes 20, el curso online Marketing de Guerrilla, a partir de las 4:30 de la tarde, y el próximo sábado 21 habrá una acción de calle. Todo ello con el objetivo de reivindicar el Día de la Erradicación de la Pobreza. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Alex García. Bienvenido a la linterna de COPE Cantabria. El reloj marca en estos momentos las 7:52 de la tarde, en un día en el que se acrecientan los problemas para el gobierno de Buruaga. Hace 3 días fue el turno del consejero César Pascual, que le tocó matizar unas declaraciones sobre el copago en la sanidad. Bueno, pues hoy ha sido el turno de Sergio Silva, el consejero de Educación. Todo para asegurar que lo de concertar el bachillerato no entra en los planes del gobierno.
No está en nuestra intención, como ya ha dicho, concertar el bachillerato, ni está en nuestra intención crear o generar algún sistema que, no sé, de alguna manera quizás encubierta o soterrada, pueda alterar esos equilibrios o acercarse siquiera a lo que pueda ser una concertación del bachillerato.
Bueno, pero ¿por qué el consejero Silva está hablando de esto en el día de hoy? Bueno, pues hagamos un poco de retrospectiva. Vayámonos al día de ayer. Tanto Partido Popular como Vox aprobaron una iniciativa mediante la que se insta al gobierno a becar alumnos para que los que quieran puedan hacerlo en la educación concertada. El consejero no daba con la tecla para desmarcarse de la iniciativa sin tampoco salirse mucho de la línea del partido.
¿Cree que su partido hizo bien en apoyar esa proposición o no era el momento?
Pues no sé qué decirle. Yo creo que lo que hay es aterrizar las cosas y llevarlas al plano de lo concreto y no del debate general. Entiendo que no hay una contradicción, pero sí hay una matización de lo que se ha dicho. Que el diablo está en los matices. Yo entiendo esa PNL como recaben ustedes datos. Insisto, puede parecer en términos generales que estoy contradiciendo lo que se ha dicho ayer, pues lo puedo llegar a entender. Igual no era el momento.
Bueno, pues la pregunta de Santiago Ruiz de Azúa, que como ven, pues confirmaba que efectivamente se trata de unos días complicados para el gobierno cuando se rondan ya los 100 días desde la toma de posesión de María José Sáenz de Buruaga. Hay más noticias en este martes. Una de ellas es el nuevo informe de emergencias del 112 de este verano, cuanto menos llamativo. Son las 2:54. Esto es la linterna de COPE Cantabria.
Santander. ¿Te gusta salir los lunes, martes o miércoles? Ven a La Ventana. Y los jueves, viernes y sábados también. Restaurante La Ventana. Para tomar algo, picotear o comer bien, de lunes a sábado. 942-33-70-35.
Y al viento su corazón.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Viviendas de 130 metros cuadrados desde 245.000 euros.
Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
Seguro del coche, de la casa, de la empresa, no lo dudes. Consulta a Víctor J. Carpintero. Trabajamos todos los seguros con las mejores compañías y a precios sin competencia. Más de 30 años de experiencia. Víctor J. Carpintero, Gestoría Administrativa y Correduría de Seguros, Marqués de la Armida 48, Santander. 942-36-41-41. VíctorJCarpintero.com.
El gobierno de Cantabria también en este día se encuentra analizando los rescates de este pasado verano para saber si es necesario pasar o no la factura a toda la gente afectada. El análisis aún no ha acabado y no se están estudiando todos los casos. Solamente aquellos en los que, por ejemplo, se ha realizado una actividad cuando no se daban las condiciones adecuadas. Actualmente se cobra una tasa que consiste en 150 euros la hora, añadiendo, si es necesario, el gasto de salida del helicóptero del 112, una fórmula que el nuevo Ejecutivo está pensando en cambiar. Eso es lo que dice Isabel Urrutia, la consejera de Presidencia.
Nosotros cobramos una tasa por el uso voluntario de una actividad. Cuando uno tiene una emergencia no es un uso voluntario, es un uso indirecto. Entonces, yo no sé si la tasa es el método más apropiado para poderlo hacer. Y también estamos estudiando si en vez de una tasa tendría que ser otro tipo de procedimiento en el que la Administración pueda estar más segura de lo que está realizando. Un régimen sancionador, por ejemplo, podría ser otro, o una responsabilidad, ¿no?, por parte de todos.
Bueno, es un debate que todavía mantiene el gobierno desde este pasado verano, cuando ya se empezó a valorar la posibilidad de cambiar este método. De momento, pues ya han escuchado a la consejera de Presidencia, se sigue teniendo paciencia, puesto que en este 2023 se produjeron un 3% más de incidencias respecto al año pasado, aunque el mayor de los incrementos se produjo en la zona de costa, en playa y mar. No fue tanto, por tanto caen bastante los rescates en montaña, que es lo más llamativo de todo. Bueno, hay más apuntes en este martes. Uno de ellos es que el Partido Animalista, PACMA, además del Partido Socialista, los primeros de ellos han solicitado a la Fiscalía de Cantabria que investigue posibles negligencias en el cuidado de los animales en el mini zoo de la Magdalena de Santander. Han denunciado una serie de muertes sospechosas en el zoológico y consideran la situación, como insostenible y deplorable. Como saben, el Ayuntamiento de Santander es el responsable de la instalación y, según el Partido Animalista, las condiciones en el zoológico son inhabitables para los propios animales, muchos de los cuales parecen tener problemas de salud. Además, mencionan que las muertes sospechosas de dos leones en dos meses y una foca, que parece estar moribunda, es una situación un tanto de emergencia de la que también se hace eco el Partido Socialista de Cantabria, con Daniel Fernández a la cabeza. Y hoy también se ha conocido que el hombre al que un jurado consideró hace unos días culpable de matar a golpes a su compañero de piso en noviembre de 2021, recuerden que este caso fue muy sonado en su época, ha sido condenado a una pena de 15 años de prisión. Finalmente, la sentencia se ha dado a conocer este martes, a lo largo de la tarde de hoy. Sentencia fija, además de una medida de libertad vigilada de 5 años tras el cumplimiento de la pena de cárcel y, sumándole a todo esto, el pago de una indemnización a los familiares del fallecido, un coste total que se elevará hasta los 88.000 euros. Y en la previsión del tiempo hay que tener en cuenta lo que va a ocurrir en las próximas horas, y es que no se descartan ni mucho menos que se produzca alguna lluvia a lo largo de las próximas horas. También el viento sigue siendo protagonista en la jornada de mañana. Parece que se reducen un poco las temperaturas, pero seguiremos teniendo también rachas de viento considerables, especialmente en el interior de Cantabria. Por tanto, no despegarse mucho de los paraguas, aunque parece que en todo caso las lluvias serán mínimas. Jaime del Olmo nos cuenta la última hora del deporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. No se puede decir que los equipos cántabros en el sorteo de la Copa del Rey, Racing y Cayón, hayan tenido suerte en ese sorteo en Madrid, porque de las 110 combinaciones que había posibles, al Cayón le tocó la única para jugar fuera de casa. Le tocará ir hasta Madrid, hasta Coveña, exactamente, para jugar contra el Ursaria, que es sexto del grupo quinto de Segunda Federación con 10 puntos. Por su parte, el Racing, que ya sabía que le tocaba jugar fuera, le tocará viajar hasta Zamora para jugar en el Ruta de la Plata contra el actual líder del grupo primero de Segunda Federación.
Llegamos ya a las 8 de la tarde, sigues informado en La Linterna con Ángel Espósito.